Pre Signore croce, sine mici nostri, sliberano se os nostri, in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti, Amen. Signor mio, e Dios mio, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De la palabra de estos primeros domingos, pues está pensada como para que nosotros tengamos una idea muy clara de los primeros pasos de Jesús en su vida pública. Y recordamos cómo pues comenzamos con el bautismo del Señor que inaugura el tiempo ordinario. Y el segundo domingo meditábamos en la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Tercer domingo nos presenta la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y este domingo, cuarto, lo que hace es terminar ese evangelio del capítulo cuarto de San Lucas. Terminar ese episodio, que fue un episodio dramático. El Señor está empezando su predicación, acaba de hacer ese milagro que nos relata San Juan, los discípulos creyeron en Él con ese signo que quizá no fue demasiado pues espectacular porque pasó bastante oculto hasta el maestresala, pues no sabía de dónde había salido aquel vino tan bueno. Pero Jesús empieza a hacer algunos milagros en Cafarnaúm y empieza a correrse su fama. Y va a su tierra, como recordamos, y tenía muy buena aceptación en ese momento. Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió en toda la región, no solo por los milagros que empezaba a hacer, sino también porque el pueblo judío estaba enormemente deseoso de un profeta. Y por supuesto del Mesías. Había encendido la esperanza el precursor Juan Bautista. Y ahora Jesús está en su región, en su territorio, en Galilea. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Vino también a Nazaret, donde se había criado, y entró, como tenía costumbre, el día de sábado en la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura. Este pasaje lo leíamos el domingo pasado y recordamos cómo Jesús pues recibe ese rollo del profeta Isaías, lo extiende para poderlo leer y se encuentra con esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El Señor enrolló aquel texto, se lo dio al encargado y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban ustedes de oír. Y efectivamente los que estaban escuchando estaban muy complacidos, estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. Empiezan a preguntarse: ¿y no es este el hijo de José? Como diciendo: bueno, pero ¿de dónde les viene esta sabiduría? Y aquí lo hemos visto, aquí ha convivido con nosotros. No había hecho nada especial, nada espectacular. Y les dijo Jesús: sin duda me aplicaréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Pues en buena parte habría también como curiosidad, como deseos de lo espectacular, haznos milagros aquí. Y Jesús, como siempre absolutamente fiel a la verdad, pues les dice sus verdades. Les digo en verdad que ningún profeta es acogido en su tierra. Había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo quedó cerrado durante 3 años y 6 meses, y hubo hambre grande en toda la tierra, mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Como diciéndoles, no les voy a dar por su lado, no voy a tener consideraciones con ustedes, porque el proyecto de Dios es mucho más grande que lo que puede ser un localismo. No voy a complacer su curiosidad. Y al oír esto se llenaron todos de cólera allí en la sinagoga. Se levantaron y echándolo fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cima del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Pues qué mal termina este episodio de la primera visita de Jesús a su tierra, ya habiendo comenzado su vida pública. Y nosotros también nos sorprendemos y decimos, ¿y qué pronto empezó la contrariedad para Jesús? Apenas estaba empezando y ya estaban verdaderamente, no sé, decididos a matarlo. A matarlo ahí, a su paisano, aquel que al principio parecía que le llenaba de orgullo. Saber que de su tierra había salido un Mesías, o un profeta, un predicador, un rabí, un maestro. Y podríamos también pensar, bueno, ¿y por qué se habrán enojado tanto? ¿Qué es tan fuerte lo que les dijo? Pues vemos también cómo hay esa gran sensibilidad. Pues cualquier cosa que toque el orgullo. Pero estamos en un pasaje misterioso. Jesús dice, pasó en medio de ellos y se marchó. ¿Por qué pudo irse tan fácil? No estaban a lo mejor, y a lo mejor serían muchos, enormemente deseosos de matarlo y muy enojados, llenos de furor. ¿Por qué pudo pasar él solo, sin ninguna ayuda por entre ellos, e irse? Pues sencillamente porque no había llegado su hora. Este misterio del designio del Padre Celestial no tenía aún su cumplimiento. Entonces, sin ningún problema, Jesús se liberó de aquel peligro hasta que llegara su hora. Cuando llegó su hora, las cosas sucedieron de acuerdo al proyecto de Dios. Por eso quizá, entre otras muchas cosas que podríamos meditar en este pasaje del Evangelio de la Misa del domingo cuarto del tiempo ordinario del ciclo C, esta conclusión del discurso de la sinagoga de Nazaret, pues podríamos pensar otra vez en esto. Hay un proyecto de Dios, hay un plan de Dios, no solo para su Verbo encarnado, sino para cada persona, que todos somos Cristo, que está en la tierra, que pasa. Y que nada, por lo tanto, ocurre sin el querer de Dios. Y que nosotros, pues de nueva cuenta, tenemos que llenarnos de confianza, hacer nuestra oración, escuchar sus palabras, darnos cuenta de que el Señor, a continuación, que empieza a predicar, pues habla siempre de que tengamos una gran confianza en el Padre Celestial. Que tengamos mucha confianza en su providencia. Que nunca dudemos de que todo está puesto según este plan y que nos va llevando paso a paso, y que no espera de nosotros, sino que pues seamos fieles, que confiemos, que nos abandonemos. Coincida o no coincida lo que está sucediendo con nuestras previsiones. Así, exactamente así es como Dios quiere que nosotros, pues, no sé, desempeñemos nuestra tarea. Vamos a tratar de practicar el abandono. O sea, también podemos pensar como, pues existe esa costumbre, es una costumbre bonita, yo no sé cuál será su origen, una costumbre de fe y de piedad, de personas que cada día primero de mes encienden una vela a la Divina Providencia. Ya me acordé porque hace poquitos días una señora me dijo, oiga, bendígame mis velas. Y llevaba efectivamente esa caja con 12 velas. Vamos a encender una vela cada día primero de mes, porque cada día primero pues es el arranque del mes, a la Divina Providencia, que ese día esté pues en la consideración de la Divina Providencia. Pues una bonita, no sé, como devoción, que claro que tenemos completa libertad de seguirla o de no seguirla, pero si usted está empezando el mes, mañana es día primero de mes, tu mes está en la Providencia. Enciende tu vela a la Providencia. Se vuelve a iluminarte con la Providencia, con la Providencia de Dios. Aunque no enciendas una vela físicamente, pues vuelve a iluminarte con la conciencia de que así sucede. Jesús por eso nos ayudaba a decir, oye, ¿esta es mi hora? ¿Llegó mi hora? Pues estoy en las manos del Padre Celestial. ¿No ha llegado mi hora? Todo sucede según el proyecto de Dios. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué lo vestiréis? ¿No vale más el alma que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? De aquí nosotros podríamos incluir pues cualquier cosa que a veces nos preocupe. No te preocupes por tu futuro. No te preocupes por, no sé, lo que va a venir este año o por lo que deje de venir. No te preocupes por las necesidades que puedas tener familiares. No te preocupes por tu salud. No te preocupes por la salud de las demás. No te preocupes por, pues, cualquier situación que se pueda presentar de un tipo o de otro. No os preocupéis. No mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni juntan en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni Salomón en toda su magnificencia se vistió como uno de ellos. Palabras que deberíamos grabar en nuestro corazón y decir, oye, créetelo de veras, nada sucede sin el plan de Dios, todo es para bien. Dios hace las cosas antes, más y mejor. Dile muchas veces, Señor, confío en ti, descanso en ti, me abandono en ti. Creo en tu providencia. Quizá, como sabemos, pues ha habido en la historia de la Iglesia santos que se caracterizan por la distinta acción de los dones del Espíritu Santo. Y quizá como paradigma en la historia de la Iglesia del don de piedad es Santa Teresita. Porque es el don de la confianza, el don del abandono, el don de la infancia espiritual, el don de saber que tenemos un Padre lleno de infinito amor y absolutamente poderoso, omnipotente. Y decía ella, haría falta otra lengua distinta de la de la tierra para expresar la belleza del abandono de un alma en las manos de Dios. Qué hermosura que alguien aprenda a ponerse realmente en manos de Dios, abandonarse en manos de Dios. Cómo Dios pues tomará especialmente, especialísimamente en cada instante la custodia de esa alma que se ha abandonado y le dará una profunda paz. ¿Cómo quisiera hacerles entender lo que siento? La confianza, y nada más que la confianza, es lo que nos debe conducir al amor. En la confianza absoluta. Por eso las virtudes teologales están como tan entrelazadas. Si yo creo, absolutamente creo en ese Dios omnipotente, en ese Padre omnipotente, pues voy a ser capaz de dejarme completamente en el abandono de sus manos. Es decir, aquí están mi pasado, mi presente, mi futuro. Aquí están todas mis cosas, están en tus manos. Tú las conducirás por el modo más adecuado. Y dice su biografía de Santa Teresita que unos meses más tarde, ya cuando estaba en el lecho de muerte, decía ella: estas palabras de Job, aunque Dios me quitara la vida, seguiría esperando en él, me han cautivado desde mi infancia. Pero he tardado mucho en llegar a este grado de abandono. Ahora puedo decir que he llegado. Dios me ha tomado en sus brazos y me ha colocado en él. Así como Abraham cree, aunque Dios pues le pida que mate a su hijo, del cual deberían salir todas las generaciones de su descendencia, Job es el prototipo del hombre que confía en Dios. Aunque Dios me quitara la vida, aunque Dios me quitara mis propiedades, aunque Dios me quitara a mis hijos y a mis hijas, aunque Dios me quitara la salud, y llegaré al extremo de que Dios me quitara la vida, seguiría confiando en él, seguiría esperando en él. Estas palabras me han cautivado desde mi infancia. ¿Y cuándo es cuando nosotros tenemos que ejercitar especialmente la confianza, la esperanza, el abandono en la providencia? Pues lógicamente cuando las cosas no funcionan muy bien, cuando vemos a lo mejor muchas realidades que hacen agua a nuestro alrededor, en la sociedad, en nuestra vida personal, en el apostolado. Es decir, sigue confiando en Dios contra toda esperanza, cuando parecería que ya no tienes esperanza. Aunque Dios me quitara la vida, seguiría confiando en él. Sea lo que sea, suceda lo que suceda, pues aunque se caiga el mundo, la esperanza está por encima, llega a pasar, pues estar más allá de cualquier consideración humana, de cualquier realidad humana. Por eso dice nuestro Padre: si somos almas que saben confiar, a los sucesos de esta tierra les daremos una importancia muy relativa, como se la dieron los santos. No hagas un drama de las cosas de la tierra. No saques las cosas pues de esa proporción de la fe, de tu visión de fe. Una importancia muy relativa. ¿Qué es lo realmente importante? Lo realmente importante es que estemos siempre como en la órbita de Dios, en la práctica de las virtudes teologales y de la acción de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede decir: no sé, te estoy pudiendo más dar más el don de piedad, que te hace una persona confiada, y por lo tanto que te hace una persona que siempre está sonriente, que todo le parece bien, que es positiva. Pues les daremos a los sucesos de esta tierra una importancia muy relativa. Muy relativo. Incluso las cosas que pueden parecer más terribles, no sé, a veces quizá una cosa muy terrible que nosotros podemos estar viendo en este momento es pues los cientos y cientos y miles y millones de abortos y niños que hay. Dicen que ayer en estos doctorados que dieron en la Universidad Panamericana, esta supernumeraria que le dieron el doctorado honoris causa por su labor con la defensa de la vida humana, pues decía eso, que de 10 embarazos no deseados, 4 son abortos, acaban en aborto. Que por lo tanto, pues a lo mejor tenemos algunos datos de aquello, pero de muchísimos otros datos no nos llegan. Y voy a tener esperanza en eso, pues vamos a decir, ¿qué maravillas hará Dios con todos esos niños? Realmente ha de tener un cielo de niños abortados. O sea, Dios está mucho más allá de cualquier barbaridad que nosotros podamos hacer. Va a hacer cosas maravillosas con ese pecado. Y que, por otra parte, pues tampoco podemos juzgar, porque pues quién sabe qué situaciones habrán pasado a aquellas personas que abortan. Y después también cuánto sufrirán. Pero dice, darle una importancia relativa a lo que sea. No digamos a mis circunstancias domésticas. Aunque aprende a reírte de las cosas que Dios saca bienes, pues no sé, de la segunda consecuencia, o de la tercera, o de la cuarta, o de la quinta, o de todas, hasta el infinito. Pues no demos a las circunstancias de esta vida más que una importancia muy relativa. Porque el Señor y su madre no nos dejan. Y siempre que sea necesario, se harán presentes para llenar de paz y de seguridad el corazón de los suyos. Están siempre con nosotros. Si Deus noviscum quis contra nos, y Él está conmigo y María está conmigo, pues me voy a llenar de paz y de seguridad. No voy a aceptar nunca en mi vida el miedo o la falta de alegría o la falta de confianza o la visión negativa. O sea, por eso, pues, no sé, nos ha sorprendido, nos llamó mucho la atención como el padre en su visita aquí a México no decía más que cosas positivas. Y si alguna vez alguien le sugería alguna cuestión que podría ser negativa, inmediatamente le daba la vuelta, como decía, no, por ahí no vamos, por ahí no queremos ir. Nuestra confianza en Dios está mucho más allá, muy por encima de lo que puedan ser nuestros parámetros humanos. Se aprende a estar viendo las cosas desde la otra orilla, ¿no? De la otra manera, desde la visión de Dios. Por eso el abandono incondicionado a esa acción de la providencia de Dios ha de ser la brújula que oriente nuestra vida y donde nos llegue la luz y la felicidad. El mundo en que vivimos necesita de este faro de luz. Son palabras de Juan Pablo II, que dice, olvidarse de Dios, como pretenden las tendencias materialistas, significa hundirse en la soledad y en la tiniebla, quedarse sin rumbo y sin guía. Pues cuando no tenemos fe, cuando no tenemos confianza, pues empezamos a ser así materialistas. Estoy en tinieblas, ya no veo la salida, no veo el faro que me ilumina. Por eso os animo encarecidamente a que cultivéis la virtud de la esperanza. Como esto alienta tu esperanza. De esta manera de vivir han de beneficiarse vuestras familias y cuantos se acerquen a vosotros, aún los que quizá no han oído el mensaje evangélico. Si tenemos mucha confianza, Dios podrá desplegar en nosotros sus dones, como decía Santa Teresita, como que el abandono lo cautiva. Y como que lo que le duele es que no confiemos. Ya podemos recordar aquello que le pasaba a Santa Teresa, que a veces se quejaba con el Señor porque parecía que el Señor le ponía como muchos obstáculos. Y Jesús le decía, ¿y cuándo te he fallado yo? Acuérdate, a ver, ¿cuándo te he fallado? Así podremos nosotros también repetir, pues con Santa Teresa, no, Señor, no me has fallado nunca. Y el Señor me va a preguntar, ¿por qué estás dudando? ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo te he dejado sin hacerme presente a una situación? ¿O cuándo esperabas que las cosas fueran así? Ha resultado que han sido siempre mejores. Sigue confiando. Esta es, pues, mi manera de actuar. Al que tiene mucha confianza, Dios le concede todo lo necesario, porque Dios es mucho mejor de cuanto se piensa. O sea, Dios está muy por encima de nuestras categorías. Vamos a pensarlo en este fracaso de Cristo. Cristo fracasó en su tierra. No solo fracasó porque no solo porque no lo oyeran o porque no le hicieran caso, sino porque lo quisieron matar. Ya después querrán matarlo muchas otras veces y no podrán hasta que llegue su hora, hasta que ya se haya cumplido el designio del Padre Celestial y haya Él completado su misión. Cuando debe morir, muere. O cuando deben matarlo, lo matan. Él pasó por en medio de ellos, como con toda facilidad. Y quizá podemos preguntarnos, bueno, ¿y aquí en Nazaret, en este inicio de la predicación de Jesús, estaba María? Y tendremos que decir, pues prácticamente seguro sí estaba, aunque no nos diga nada del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque acababan de llegar de Caná, después de haber estado en las bodas. Además, porque ella vivía en Nazaret de manera habitual, estaba, pues ahí era su casa, ahí tenía su residencia. Aunque su hijo hubiera empezado su misión predicadora, ella no estaba con él. Jesús no quiso que lo acompañara en esa misión. María, por lo tanto, estaba en Nazaret. ¿Y qué sentimientos habrá experimentado ella? Pues se habrá turbado. Y bueno, pues quizá en un primer momento sí le habrá entrado, pues, aquello que es la reacción humana, que nos puede entrar también a nosotros cuando estamos ante un peligro, y un peligro de algo tan grande como es la vida de su propio hijo. Pero al mismo tiempo, como sabemos, la llena de gracia, pues está llena de la acción de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué don del Espíritu Santo estaría actuando intensamente en María? Pues el don de piedad, el don de la confianza. Ella que tenía todos los dones en el grado mayor que puede tener una criatura, inmediatamente habrá reaccionado en el sentido del abandono en las manos de Dios. Está previsto en el proyecto divino. Pues que nos ayude a que nosotros también vayamos por este camino, que estos fracasos de Cristo, que estas situaciones humanamente adversas, incomprensibles, nos den también la pauta para saber reaccionar en nuestra propia vida, en nuestras propias situaciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.